Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 17 de Heshvan 5767. Esta conferencia fue patrocinada por el Unishmat Ezra ben Julia, que hoy fue su aniversario, o sus hijos la donaron. En español es ¿cuánto? 7 de noviembre del 06. ¿Es Gemara o Yerushalmi? No, es Yerushalmi, trae Babli. Abotay, hace dos semanas leímos en la Torah la historia del diluvio, que fue uno de los desastres ecológicos más grandes que hubo en la historia de la naturaleza humana. Una cosa documentada, registrada en la historia, una cosa que cambió el mundo, el diluvio que sucedió el año 1456 de la creación del mundo, a raíz de la corrupción que había en la conducta humana. En la próxima semana vamos a leer en la Torá otro desastre ecológico trágico de la historia, pero no fue a escala mundial, sino a escala nacional, que es Sodom y Gomorra. Eran cinco ciudades: Sodom, Gomorra, Adma y Zeboim, de las cuales cuatro de esas ciudades desaparecieron totalmente. Pasen, por favor. Señor Algazi, ya anunciamos que la charla es en honor a su papá, el señor Ezra ben Julia, ¿no? Otro desastre ecológico a nivel nacional fue el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era, no sé cómo se puede explicar en términos modernos, a nivel mundial eran los países más ricos del mundo, ricos en riquezas naturales y ricos en dinero. Era un país, era el, no sé si decir el Taiwán de hoy en día, o no sé, dicen, así me contaron que dicen de Veracruz, del estado de Veracruz, que si siembras una corcholata sale Coca-Cola. Algo así dice, ¿no? Que alguien me dijo que los japoneses le ofrecieron al gobierno mexicano que si les dan Veracruz, el estado de Veracruz, ellos lo explotan y mantienen a todo el mundo con las riquezas que hay ahí. Sodoma y Gomorra eran ciudades en riquezas naturales impresionantes. Dice que la gente sembraba un día y cosechaban a las dos semanas. De tanta, todo era, toda la vegetación, todo era crecimiento. ¿Qué quedó de Sodoma y Gomorra? El mar muerto. El mar muerto de Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué es el mar muerto? Por eso se llama mar muerto. No existe algo que pueda sobrevivir ahí. No hay ni un pez, ni una planta. Ni lo que siempre, no hay, es desierto, desierto, no hay forma de. Esa es la destrucción de Sodoma y Gomorra que cuenta la Torá en esta semana próxima. Dentro de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra había una persona que vivía ahí, que Dios decidió salvarlo. Todos murieron, todos, hombres, mujeres, niños, todos, como cuenta la Torá, que en Sodoma y Gomorra la hospitalidad estaba prohibida por ley. Una persona que recibía huésped era condenado a la pena máxima. Y Lot, que era sobrino de Abraham, cometió el grave pecado de recibir huéspedes, y vinieron, cuenta atrás, que vinieron hombres, mujeres y niños rodear la casa para cuchillarlo a Lot por cometer el pecado de recibir huéspedes. Uno dice, bueno, está rarísimo. No está raro, es más o menos la idea, como Estados Unidos no quiere dar visa a turistas, más o menos es, así lo veían ellos, era como...
Un martín verde que está estacionado.
A ver, por favor, sí, sí. Ahí le van a dar la llave. Puede ser que esté bien estacionado, pero el vecino es muy exigente.
Tenemos un
vecino. Ok.
No.
dentro de la historia que la Torah nos cuenta de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos cuenta la salvación de Lot. Lot era sobrino de Abraham, y Dios, Hashem, por mérito de Abraham, dijo: Abraham va a sufrir mucho si llega a desaparecer la familia de su sobrino. Nosotros, por mérito de Abraham, Hashem milagrosamente decidió mandar ángeles especiales para salvar a Lot, a su esposa y a sus hijos. Y ahí está la historia de la esposa de Lot, que se volteó y quedó la estatua de sal, como cuenta en la Biblia. Entonces, hace dos semanas leímos el diluvio, la próxima semana vamos a leer Sodoma y Gomorra, y está la salvación de Lot. En el medio de estas dos perashá está la historia del patriarca Abraham. En la historia del patriarca Abraham hay muchas facetas, pero hoy quiero resaltar una de ellas, porque he encontrado un punto en común. Pase, señora Julieta. Tomen asiento, ahí tienen. Ahí atrás van a estar más cómodas, me parece. Sí, está más cómoda el sillón para la señora. Sí. Sí. En honor a los hijos que están aquí, a las familiares, recordamos que esta charla, ya lo anunciamos antes, es el Unishmat Ezra ben Julia. Hoy vamos a analizar una faceta diferente de la historia de Abraham Avinu, de todo lo que ustedes saben, algo nuevo que creo que no es muy conocido. Y he encontrado un punto en común entre el diluvio, Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Torah cuenta en la perashá pasada que leímos que Abraham, cuando regresó de Egipto, junto con su sobrino Lot, que siempre lo acompañaba, el sobrino de Abraham, Lot, lo acompañaba a su tío en todos sus viajes, regresó muy rico, bajó pobre y regresó rico, porque una historia que secuestraron a su esposa Sara, y en vez de que Abraham tenga que pagar rescate, a él le pagaron indemnización por haberle retenido a su mujer una noche sin haberla violado, porque el ángel no permitió. Pero el faraón indemnizó a Abraham con mucha riqueza por haber retenido a su mujer una noche. Abraham regresó multimillonario, él y también su sobrino Lot regresaron ricos de Egipto. Y la riqueza en el tiempo de antes se manejaba, la riqueza, la evaluación de una riqueza era el ganado. Eran muchas cabezas de... La Torah dice, de Abraham, Kaved, Meot, Abraham estaba muy cargado. Bamikne, con ganado, Bakesef, con plata, Ubazahabi, con oro. Venían muy cargados de riqueza, tanto Abraham como Lot. Dice la Torah, Begamle Lot, también Lot, que iba con Abraham, Ayatzon, Ubakar, Beoalim, tenían mucho ganado. Y acá se crea un conflicto. Velo, Nasa, Otam, estoy leyendo en Génesis 13, capítulo 5, Génesis 13, capítulo 13, versículo 5. Velo nasa otam haaretz lashevet yachdav. Cuando se hicieron ricos, ya no cabían. Cuando eran pobres, siempre estaban bien. No había conflictos. Cuando se hicieron ricos Abraham y su sobrino, ya no había lugar para los dos. ¿Les suena conocido el fenómeno? ¿Cuándo la comunidad era más unida? Cuando llegaron nuestros antepasados de Siria, de Turquía, de Europa, donde hayan venido, ¿eran más unidos que ahora o menos? ¿Cuándo los recursos eran más escasos, antes o ahora? Antes. Cuando los recursos eran escasos, la comunidad era más unida. Desde que empezamos a tener dinero y propiedades y negocios y fábricas y ser autosuficientes, la comunidad se vio más dividida. No nada más la comunidad, las familias, los hermanos, los pleitos familiares más grandes vienen por falta de dinero o por sobra de dinero. Los más grandes vienen por sobra de dinero. los más pequeños por falta de dinero. Pero los principales pleitos, que son guerra mundial, de familias, de hermanos que no se hablan, es por diferencias de tener mucho dinero. Y es lo que pasó con Abraham y Lot. Estaban los dos cargados de dinero y empezaron a haber pleitos, pero los pleitos no eran entre el tío y el sobrino, porque ellos se querían mucho, entre sus empleados, entre los pastores, cuenta la Torah. Vayhi riv, y empezó a haber pleito. Ben roe mikne Abraham, entre los pastores del ganado de Abraham, u ben roe mikne Lot, y entre los pastores del ganado de Lot. Ve a kenani ve a perizí az yoshev ba'aretz, y el kenaneo y el perizeo todavía habitaba la tierra, era la tierra de Kenán, era la tierra prometida en un futuro para el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Pero mientras tanto, ¿quién habitaba esa tierra? El kenaneo. Y se estaban peleando Abraham, los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces ahí viene Abraham y le dice a Lot, también hay que aprender de esto, Vayomer Abraham el Lot, le dijo Abraham a Lot, Alna Tehim, hay que saber cuando empiezan a haber problemas, hay que hacer la separación lo antes posible. Eso es un dicho popular de los Jajamim, que dicen los hermanos que son socios, unos hermanos que fundaron un negocio y les ha ido muy bien, cuando crecen sus hijos, cuando cumplen bar mitzvah a sus hijos, y hay que separar la sociedad. Porque ahí ya es el inicio de los problemas. Entre los primos, los papás se quieren mucho, son hermanos, no, pero cuando empieza de abajo el problema, o a veces de las esposas, pero muchas veces viene de los hijos. Cuando ya ves que la cosa empieza a ver mal ojo, y que gastaste tú, y que gastaste dos, y que compraste, separación. Hay consejo de los jajamín, crecen los hijos, separen sociedad. Ahí en Argentina había un... ahí se acostumbra a poner en las tiendas, en la ciudad, los yudim ahí viven dentro de la ciudad, en el centro, donde están las tiendas, y se pone ahí de quién pertenece, por ejemplo, de Cohen y hermanos, o fulano e hijos, así. Entonces había ahí una... lo dicen de chiste, parece que fue verdad, pero quedó como de chiste. Decía, hay una familia de origen de Siria, yudim, su apellido Saka. Saka es un apellido Shami, creo, y hay otro apellido Meta. Entonces decía, Saka hermanos, Meta e hijos. Era una sociedad de Saka hermanos, Meta e hijos. Dice, Saka a los hermanos y Meta a los hijos. Okay. Empezó a ver el pleito. Abraham le dijo, Vayomer Abraham el Lot, le dijo Abraham a su sobrino Lot, Alna tehi meriva veniu beneja, ¿para qué van a estar peleando? ¿Para qué vamos a pelear tú y yo? Oye, yo, tú y yo no estamos peleando, son los empleados. Sí, pero ya después empieza de los empleados, luego sube a los patrones. Uben Roay, entre mis pastores, ¿sabes qué? Somos hermanos, no vamos a pelear. Aló colares lefaneja, aquí está toda la tierra, y pares, no vamos a separarnos. Si tú decides irte a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú decides irte a la derecha, yo me voy a la izquierda, tú escoge. Tú te quieres quedar con el negocio y me liquidas, o yo me quedo y te liquido. Tú escoge, ¿qué quieres? ¿Quieres esta fábrica? Llévate, yo me llevo la otra. O tú esta y yo la otra. Tú, a ver, toma. Vaisalot et enav, cuando Lot aceptó la propuesta, alzó sus ojos y escogió. ¿Cuál escogió? Escogió la izquierda. Vayar et kol kikara yarden, vio todo el valle del Jordán. Kijulamashke, vio que era muy vegetal, que había mucho vegetal. ¿Qué era eso? Lifne shahet Adonai et Sedom et Amora, antes que Dios destruya a Sodom y Gomorra. Que Gan Hashem que Eretz Mitzrayim, Sodom y Gomorra era casi como un Gan Eden, era el paraíso del mundo, era el paraíso del mundo, que Gan Hashem. Entonces dijo Lot, si me das para escoger, la verdad me quedo con esta parte, me voy para este lado, me voy a vivir a Sodom. Vayujarlo Lot et kol kikare Arden, Lot escogió esa parte hasta Sodom. Lot escogió la parte de Sodom, y la Torah testigua que ya en ese entonces Anshe Sodom, la gente de Sodoma, Raim Behataim, eran malos, malos y pecadores. Malos quiere decir malos socialmente, malos como personas, gente mala. Y aparte eran pecadores que hacían pecados contra Dios. Y este Lot tuvo la opción y prefirió los valores a los otros valores. Hay valores morales y hay valores de la bolsa de valores. Él prefirió la bolsa de valores a los valores morales. Se fue a vivir a un lugar corrupto con tal de tener mejor posición económica. Un error que cometió el sobrino de Abraham, que casi le costó la vida. En realidad sí le costó finalmente, le costó la esposa, que se quedó una estatua de sal, y le costó la vida de sus dos hijas casadas con sus yernos, que no aceptaron escaparse antes de la desgracia, y solamente se salvaron las hijas solteras de Lot, que finalmente la Torá cuenta que tuvieron relación con su papá, y de ahí salieron Amón y Moab. Está todo contado en la Torá con comentarios, el que quiera ver. Esta historia de Abraham con su sobrino, cuando se separan, la moraleja número uno es aprender a separarse a tiempo para que no el pleito se haga más grande. Moraleja número dos, cuando vas a escoger un lugar para vivir, no te fijes en la bolsa de valores, fíjate en los valores. Sedón escogió, Lot escogió donde había más lana, donde había más movimiento financiero, no donde había más valores humanos. Pero el mensaje número tres es el que quiero hablar. ¿Cuál fue la raíz del pleito de los pastores de Abraham contra los pastores de Lot? ¿Cómo surgió el pleito? Pues uno puede decir, el pleito es, pues no cabemos, no hay lugar, muévete, este es mi lugar, este es tu lugar. Así podíamos pensar. Sin embargo, nuestros sabios que interpretan la Torah, los Jajamín del Talmud, deducen del hecho que la Torah resalta que el kenanita todavía habitaba la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el pleito de Abraham y Lot? Dice que el pleito fue el siguiente. Abraham tenía una filosofía y así educaba a sus pastores. Todos los animales, todo el ganado de Abraham salían con bozales en la boca. Bozal para cerrarle la boca, para que no vayan a comer en campos ajenos. Porque los animales salen y se meten en campos ajenos y comen el cereal ahí. Esos pecados se llama robar. Eso se llama robar. O sea, Abraham educaba a sus pastores. Si tienes 5,000 cabezas, 5,000 bozales. Cuando llegas al terreno propio que te corresponde, o un terreno que no es de nadie, que se puede, ahí pueden comer. Pero un terreno privado no pueden entrar a comer. Tienen que comer. Y los pastores de Lot tenían otra filosofía. Quítales el bozal y que coman. Si tiene hambre el animal, que coma donde sea, no pasa nada. Y eso se llama robar. Entonces los pastores de Abraham reprochaban, reprimían a los pastores de Lot. Oye, ahí no se puede comer, es haram, es pecado, están robando. ¿Qué robando ni robando? Es un animal, está comiendo, déjalo. Y dice, no, Abraham nos enseñó que eso no se, hay que respetar el derecho ajeno. Así como a ti no te gusta que coman de tu campo, no mandes a tus animales que coman del campo ajeno. Ese fue el pleito entre Abraham, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Quiere decir que lo que causó la separación del sobrino y el tío fue un tema relacionado con lo que se llama hurto, robo, violación de propiedad ajena, violación de los derechos ajenos, el respeto hacia el dinero ajeno, el cuidado de no tocar a lo que no te corresponde. En eso Abraham era número uno, y esa faceta no está muy resaltada en Abraham. Todos resaltan en Abraham que era muy hospitalario, que recibía a la gente, pero ¿de qué sirve que recibas a la gente y les des de comer con un dinero robado? No sirve, no es misvá. Si tú tienes un dinero mal ganado y vas y lo llevas al templo y das de acá, no solamente que no es una mitzvah, estás perjudicando. ¿Por qué? ¿Cómo con un dinero mal ganado se va a comprar un libro de Torah? ¿O se va a dar de comer a un muchacho de yeshiva que estudie Torah con un dinero robado, un dinero mal ganado? La mitzvah no sirve. La mitzvah pierde su valor. Y no solamente eso, si una persona te agarra un dinero robado, la Gemara dice, y compra una fruta y dice, Baruch, Atá, Monae, Boré, Peria, Etz, tiene doble castigo. Uno por haber robado el dinero y otro por pronunciar el nombre de Dios. Es un insulto para Dios, no es una bendición. Estás ofendiendo a Dios con esa bendición, porque Dios te dijo no robes, y tú estás usando un dinero robado para comprar una fruta y diciendo verá. Abraham Avinu era muy estricto en cuidarse de no tocar algo ajeno y que sus animales no toquen algo ajeno. Y Lot, los pastores de Lot decían, ¿qué tiene? Eso provocó la separación. Eso provocó la separación. Fíjense, es muy, quiero resaltar esto, les voy a decir por qué. Es muy curioso que en el diluvio, cuando fue el diluvio que leímos hace 2 semanas, que causó la destrucción de todo el mundo, la Torah cuenta que la tierra se había corrompido a un nivel tal, la Gemara dice que ya hubo 3 cosas que colmaron la medida, como diciendo ya de corrupción. Una, que hacían acta de matrimonio de hombre con animal. Se casó fulano, el señor José, por ejemplo, con la vaquita Miki. Y ya se casaron, se matrimonio. ¿Ustedes creen que nuestra generación está muy lejos de eso? Lejos no está. No sé si ya llegó, pero lejos no está. El que sabe lo que está pasando en el mundo, ya no. No hay límites. ¿A dónde se va? En el diluvio ya habían llegado a eso. Ya había matrimonio oficial. ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es tu cónyuge? Mi perra. Mi ternera. Barminan. Mi jirafa. Ya no sé qué tipos de zoofilia. Segunda cosa, cuenta el Talmud, que vendían carne humana en la carnicería. Una cosa es crimen, asesinato, y otra cosa es canibalismo, pero ya comercializado. Se vende carne. ¿Qué quieres, carne de res, de puerco o de persona? ¿De persona de cuál quieres? ¿Africano, americano, gringo? ¿Cuál quieres? ¿De carne güera, carne roja, carne negra? Vendían carne humana. Hay un shoklin. Así dice, shoklin. Pesaban la carne en la báscula, carne humana, por kilo. Eso es un nivel muy bajo de corrupción. La Gemara cuenta que en la generación del diluvio, hasta los animales, el caballo ya no buscaba la yegua, buscaba la vaca. Y el toro buscaba la yegua. ¿Qué quiere decir? Los animales tienen libre albedrío. Está tan contaminado. Tan contaminado. El hombre cuando peca, contamina el ambiente y se respira ese ambiente y le afecta hasta los animales. Una vez yo lo contesto en una conferencia, un señor me trajo un periódico, lo tengo ahí archivado, que hay una ciudad, hay un lugar en Los Ángeles donde he sabido de Barinán, en San Francisco, de gay, de gente, que he sabido que ahí están los homos y las, un lugar ahí, y al lado de eso hay como una jungla, al lado de ahí como un lugar de animales. Dice que los animales también son gay, machos con machos, pájaros o animales. Pues ¿cómo puede ser? Se contamina. Eso sucedió en el diluvio. Ya la tierra estaba contaminada. Por eso Dios decidió que hay que acabar. 30 centímetros de la tierra se diluyeron porque estaba contaminado todo de la corrupción. Todo eso quizá ya es sabido, pero hay algo que no es muy sabido. Cuando la Torá dice que Dios, Hashem, le informa a Noah que va a destruir el mundo, esto está en Génesis capítulo 6, versículo 13. Vayomer Elohim le Noah, le dijo el Todopoderoso a Noah, Ketz kol basar ba lefanai. Antes de eso, en el capítulo 11, Batishachet ares lifnea Elohim, se corrompió la tierra delante de Dios, se corrompió la tierra estaba corrupta, la tierra, el material, la materia estaba corrupta ya. No, ya no era la conducta moral. Ya la materia prima ya estaba deshecha, estaba contaminada. Batimale haaretz jamás. Se llenó la tierra de jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Hoy en día conocen a jamás por el terrorismo. ¿Pero qué quiere decir la traducción literal de la palabra jamás en hebreo? se llenó la tierra de hurto, usurpación del dinero ajeno. Eso es la traducción literal de la palabra jamás, hurto, robo. Se llenó la tierra de robo. La Gemara dice que cuando venía una persona en la generación del diluvio, venía un vendedor ambulante a vender ciruelas, traía 10 kilos, 100 kilos de ciruelas para vender. Venían 1000, venía primero una persona y decía, oye, ¿se puede probar una? ¿Cuánto cuesta probar una? No, pues pruébala, vas al mercado, se prueba, no cuesta, ¿verdad o no? Ah, no cuesta nada probar, venían 1000 personas juntas. ¿Puedo probar? Pues sí, prueba, entre 1000 personas le acabaron la mercancía. El respeto por el derecho ajeno a su patrimonio estaba violado, había desaparecido. Batimalea aretz jamás, se llenó la tierra de hurto. Y cuando Dios le informa a Noah que va a destruir el mundo, Vayomer Elohim le Noah, le dijo el Todopoderoso a Noah, Ketz kol basar balefanai, ya llegó el fin, llegó el límite, se desbordó el vaso. ¿Por qué? Kimalea aretz jamás, jamás ni penel, se llenó la tierra de robo, de hurto. Ya no tiene derecho a existir. Entonces preguntan nuestros sabios, pues ¿cómo? En la generación del diluvio había pecados muy graves, había matrimonios de hombres con animales, había venta de carne humana en carnicería, y la Torá nos dice, por eso no vino el diluvio. El diluvio vino por falta de respeto al patrimonio ajeno. Malear jamás. Dice el Talmud una frase tremenda. Dice, Kupa melea bonot, si hay una canasta, como figurativamente, si existe una canasta llena o un bote de basura, por decir así, lleno de pecados, una persona te trae una canasta llena de pecado ante Dios y dice, a ver, aquí está el expediente de fulano. Dice la Gemara, Gezel, el pecado de robo, de hurto, mevatzvetz, reole barosh. Dice, aunque esté hasta abajo, por ejemplo, hace 3 meses robó. Después comió taref, después hizo Hilul Shabbat, después hizo otros pecados y el robo está hasta abajo de todo. Cuando llega ante el juicio, el que está hasta abajo del robo sube. Es el primero en acusar. ¿De dónde lo aprende aquí del diluvio? Aunque tenían pecados de corrupción moral, de corrupción sexual, aunque eran onanistas, como cuenta el Talmud, Zera Levatalá, todos los pecados graves, ¿qué es lo que selló la sentencia fatal contra la humanidad? Ni la zoofilia, ni el vender carne humana en la carnicería, ni el onanismo. Lo que selló es el robo, el hurto, la falta de respeto al dinero ajeno. Y eso es algo muy, muy difícil de entender. Todos sabemos que hay que tener cuidado de no robar, de no tomar algo que no te corresponde, pero que me digas que eso es más delicado y más grave que zoofilia, que carne, que canibalismo, que onanismo, pues aparentemente se oye desproporcionado. Se oye desproporcionado. No, la verdad no se entiende muy bien y merece una conferencia aparte para dar una explicación que no es la conferencia de hoy. Hoy no va a ser el tema de mi conferencia. ¿Por qué el robar es tan grave? Ese no va a ser el tema de la conferencia. El tema es otro, es el punto que quiero llegar. Leí en un libro, cuando estudiamos esta perashá de Noah, ahora esta vez, algo que me gustó mucho, una explicación muy bonita. Dice, cuando Hashem quiere llamar la atención al ser humano por su conducta errónea, su conducta equivocada, Dios no castiga, Hashem llama la atención. Así dice la Torah, Kasher Yeyaser Ish Beno Hashem lo queja mi acerca. Dios, Hashem, te castiga como castiga un padre a su hijo. El padre a su hijo no lo castiga, no lo golpea, lo alecciona, lo educa. Y a veces la manera de educar es dándole una penitencia, hoy no vas a pasear, hoy no sales a esto, o te privo la bicicleta. Son formas de castigos que da el papá a su hijo. Hay una regla en la conducta divina, así dice. En Baal Arahamim Pogea Banefashot Tejila. Cuando Dios va a tomar una una decisión dura contra una persona, nunca va directo a la parte física de la persona. Primero toca sus pertenencias, primero le toca su dinero, y si esa persona reflexiona, ya fue suficiente. Si no, le va tocando cosas que le llegan más. Primero le toca, puede ser, su negocio o sus inversiones que tiene afuera. Luego le toca su negocio más cercano al que le da de comer. Luego, si no reflexiona, le puede tocar su propia casa, que le quitan la casa, o sus muebles. Y cuando ve que no, y que no, y que no, quizá le toca marminar a algún familiar cercano. Y si no, y no, después, como última instancia, Dios llega a la persona, físicamente a la persona misma. Pero así es la regla de la conducta de Hashem. Hashem cobra sus deudas de los bienes materiales y no del físico de la persona. Trata de cobrarse, de dejar su físico íntegro, lo más que se pueda. Y eso es un privilegio, una ventaja que tenemos con Hashem, de su cariño que tiene. Dice, no me voy a cobrar de ti, no te voy a castigar a ti, voy a cobrarme de tu dinero. Por eso cuando se rompe algo decimos, caparata o no. ¿Qué es capará? Esto es, qué bueno que se cobraron de eso y no se cobraron de mi físico. Qué bueno que se fue en ese cristal y no pagando el hospital, pagando medicina. Es más o menos la reflexión que tenemos la gente de fe cuando nos sucede un problema financiero económico, y es correcto. Caparata conozco quiere decir que bueno que Dios se cobró de ese objeto físico y no de ese objeto material y no de mi cuerpo y no de mi salud. ¿Correcto? Viene este comentarista y dice, ¿cuándo funciona este sistema? Cuando tus pertenencias son tuyas, cuando ese bien material lo ganaste bien ganado. Entonces dice Dios, en vez de cobrarme de ti, me cobro de tus pertenencias. Pero si esas pertenencias no te pertenecen, porque la tomaste de otra persona mal ganado, entonces Dios no se puede cobrar de eso, porque no es tuyo. Entonces no le queda otra más que cobrarse de su físico. Ese es otro problema que tienen las personas que toman dinero mal ganado. ¿Qué? Que no dejan de dónde cobrarse. Haz de cuenta, viene el acreedor a cobrarse. Llévate esta propiedad, no es tuya. Llévate la otra, no es tuya. Dios sabe que estas propiedades no son tuyas. Si no son tuyas, no se puede cobrar de eso. Entonces, ¿de dónde va a cobrar? Pues no tengo de dónde, me cobro de su cuerpo. Por eso en el diluvio, así dice, si el diluvio la gente tuviera pertenencias propias, no robadas, Dios se podía cobrar de esas pertenencias y no castigar a la gente físicamente. Puede haber hecho caparata, bueno, le quito el dinero, los hago pobres, pero todo el dinero que tenían era robado, entonces no tiene dónde cobrarse. Rabotai, esta discusión que hubo entre Abraham y Lot, los pastores de Abraham dicen, los animales tienen que ir cerrados la boca para que no coman en campos ajenos. Y los pastores de Lot dicen, pues si comen, ellos no tienen nada, no pasa nada. Estás usurpando el derecho ajeno, el patrimonio ajeno. Ese es el nivel de perfección humana que exige Hashem del pueblo de Israel, de todo el mundo. Porque el Goy también tiene una de las siete prohibiciones del Goy, es no robar. Eso es universal. Están los 10 mandamientos y están las 7 prohibiciones que el Goy tiene que cuidarse de no tomar algo ajeno. Pero especialmente se le exige al Yehudí que sea el ejemplo. Eso es no robar. No robar es cuidarse que un animal mío, una cosa mía, no vaya a usurpar el derecho ajeno, no vaya a meterse en campo ajeno, a tomar algo ajeno. Y los pastores de Dios decían, no pasa nada. Rabotai, la Gemara cuenta, el Talmud cuenta, que un rabino iba con sus alumnos, el rabino del Talmud hace 2000 años, con los alumnos de Yeshiva, iban de una ciudad a otra y en un camino se hospedaron en un hospedaje, en un motel, el rabino con sus alumnos. De repente a la dueña del hotel, dueña del motel, le faltó una copa de plata. Tenía una copa de plata, desapareció. Y si desapareció la copa de plata, pues alguien la tomó, y los únicos huéspedes que había en el hotel eran estos muchachos de la Yeshiva con el Rab. ¿Y el Rab de quién va a sospechar? Y empezar a buscar alumno por alumno también es un poco mucho denigrante. Ah, el Rab sospecha de mí, el Rab sospecha de mí. Es una situación difícil. Pues si no queda otra, pues iba a tener que hacerlo. De repente a la hora de hacer Netilat Yadayim para comer el pan, el amochí, cada chavo llevaba su toalla particular, cada uno tenía su toallita así con él, hacía Netilat y secaba. El Rav vio que uno de los chavos se secó las manos con la toalla del otro sin pedirle permiso. Dijo, este se va a hacer, este robó la copa. ¿Qué tiene que ver la toalla con la copa? Entonces buscaron y la encontraron, él la tenía. Cuando la ¿por qué digo esto? El tema de cuidarse, el respeto al patrimonio ajeno, empieza desde ese detalle de no secarte con una toalla ajena sin pedirle permiso. Entonces, ¿qué hice? Pues nada más, una persona entra a casa de alguien, está el señor, no, está la señora, no, atiende la muchacha. Ah, ¿a qué hora llega? Pues en media hora. Ok, ¿puedo hacer una llamada telefónica? Le pregunta el visitante a la muchacha. La muchacha dice, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ella es la dueña, claro que sí. ¿Ella te puede dar permiso de hacer una llamada telefónica? Pues hay gente que tienen contadas sus llamadas. Hay gente que sí le molesta que hagan llamadas de su casa, tienen su presupuesto de cuenta telefónica, y puede ser que el patrón sea uno de ellos. Es que la muchacha me dio permiso. ¿Y ella es la dueña? Ay, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Había un... vive a 120 años. Un joven universitario que en su tiempo, como llaman aquí en México, era muy reventado cuando era universitario. Y en alguna parte de su vida, después de casado, se hizo teshuva, lo que le llaman. Se hizo muy religioso. Hoy en día es un profesor de Torah. Se llama profesor Shalom Severnik. Él va a venir aquí a México dentro de 2 semanas para un fin de semana que van a hacer en, no sé dónde está anunciado, de Arajín. Es uno de los conferencistas que va a venir, de Shalom Severnik. Yo lo he escuchado algunos cassettes de él. Es algo espectacular su forma de hablar, su disertación. Él es básicamente universitario, luego hizo teshuva y se hizo, ya tiene su apariencia casi como rabino. Escuché en un cassette de él que cuenta una historia personal. Dice, cuando él hizo teshuva, empezó a estudiar y vio la gravedad que la Torah le da al concepto del hurto, del robo, y que para la Torah robar 1 peso, o 10, o 100, es igual, o secarte con la toalla ajena, es robar. Todo lo que sea, o que tu borrego coma una planta del campo ajeno del vecino, es robar. Cuando él estudió todo eso, pues empezó, la gente que hace teshuvá, si la hacen bien, correctamente, bien instruidas, tratan de reparar los daños del pasado. A ver, ¿qué cosas que hice en el pasado puedo reparar? Hice tal cosa, ¿cómo se repara esto? Hice tal esto, ¿cómo se repara? ¿Por qué? Porque está escrito en los libros de Kabbalah que la persona que tomó un dinero ajeno y no lo regresó, aunque pasaron 50, 60, 70 años, después de 120 años, sube al cielo y supongamos que pase bien todo el examen, todo bien, Shabbat bien, Kasher bien, todo bien, 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 bien. Oye, pero debes 20 pesos que quedaste a deber de la renta de una propiedad que no pagaste, 20 pesos, así 20 pesos como escuchan. Es que la señora creó que iba a venir, no vino, y yo pensé, y se me olvidó, y se me fue, y esto, en síntesis, se me fue, se me borró el cassette. La única solución que tiene esta persona, la única, o que sus hijos, sus herederos, paguen esa deuda, si es que están conscientes de que papá la debe, van y la pagan, que es muy importante después de 120 años no dejar ninguna deuda del fallecido, y si no, ¿qué le dicen al señor? Eres muy buena persona, pasaste tu calificación 10, pero no te podemos meter en el lugar donde te corresponde, que es el Gan Eden, hasta que no pagues esa deuda. ¿Y cómo hago para pagar esa deuda? Tienes que volver a nacer. Lo que se llama la reencarnación, que es el peor sufrimiento, lo peor que le puede pasar a un alma. Las almas prefieren que los castiguen ahí arriba en el infierno y no volver. ¿Por qué? ¿saben qué quisí volver a nacer otra vez? Empezar otra vez. Primero todo, pasar la sala de parto, los cólicos de nacimiento, empezar a mamar otra vez del pecho de la mamá, luego ir al kinder, la maestra, primaria, todo relajo, bar mitzvah otra vez, bat mitzvah, empezar a buscar novio otra vez, toda la lucha de la vida, abrir un negocio, cerrarlo, la quiebra, peleas sociales. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a empezar otra vez? Yo la verdad no. Ya, ¿sabes qué? Ya lo que pasamos. ¿Qué? ¿Empezar otra vez y no sabes cómo? No es que te dicen, vas a empezar otra vez y te va a ir como estás ahora, ¿no? Te puede ir de la patada. Hay accidentes, hay enfermedades, te puede tocar una mala mujer, te puede tocar un mal matrimonio, quién sabe la bronca que... ¿Sabes qué? Empieza de nuevo. ¿Para qué? Para pagar los 20 pesos que quedaste a deber. Aquí en la yeshiva, aquí en la yeshiva, hace unos años, como 4 años, tenemos yeshiva con internado, los muchachos desayunan, comen, cenan y duermen en el 29, tienen ahí su dormitorio y aquí estudian. Un día llegó un muchacho de la yeshiva, un muchacho se veía muy responsable, muy serio, y le dijo a mi esposa, que ella es la encargada de lo que es el internado, le dijo: Rabanit, sin querer se me rompió un plato, tenía un plato y se cayó y se rompió, ya averigüé cuánto cuesta en Superama, cuesta 30 pesos, aquí están los 30 pesos, por favor, que usted lo compre, tome el dinero. Mi esposa dijo: no pasa nada, pues, por favor, tome el dinero. Discutiendo, insistía tanto, al final mi esposa dijo: bueno, ¿por qué insistes tanto? Te estoy diciendo que no pasa nada, ya, jala, se fue. Dice: ¿sabe qué? Yo estudié que la persona tiene que venir en reencarnación para pagar robos. Dice: si ya voy a venir por $1,000,000, no por un plato. Dejará. Si ya decido que no me importa venir en reencarnación, pues mejor asalto un banco, 2, 3, 4 millones de dólares, y vengo a pagar 3, no, por venir por 30 pesos a empezar todo otra vez, no vale la pena. Ahí mi esposa, no, claro, si se lo perdona ya. Este profesor, Sharon Severnick, le estaba contando de él. Él cuenta que cuando hizo Teshuvah y se dio cuenta de lo grave que es cada peso y cada centavo y cada... Empezó a hacer introspección desde que cumplió Bar Mitzvah, cuando él pudo haber robado algo, si alguna vez si debe algo a alguien, para ir pagando todo, para estar limpio y poder dentro de 120 años decir: creo que limpié todo, que no debo nada a nadie. Se acordó que cuando estaba en la universidad había un teléfono público. Los teléfonos públicos de antes de Israel, los que yo conocí, cuando llegué a Israel en el año 75, todavía se usaban esos teléfonos, eran de moneditas a Simón. ¿Sí los conocieron? Eran unas moneditas con un hoyo en el medio, que la monedita entra y cae y agarra. Es una moneda especial, que nada más sirve para el teléfono, no es moneda normal, una moneda partida en la mitad, que entraba justo ahí, tenía un agujerito en el medio la moneda. Entonces yo me acuerdo que nosotros también lo hacíamos, la verdad, y estaba mal hecho. Y ahí las llamadas son muy caras, principalmente las llamadas de, ¿cómo se llama? Las que son nacionales, larga distancia nacional. Pero es muy cerca, de Yerushalayim a Tel Aviv cuesta muy caro el minuto. No era minuto, era cada 20 segundos costaba. Caía una moneda cada 20 segundos. De noche cada 40 segundos. Entonces nosotros, que no teníamos presupuesto y teníamos limitados nuestros gastos, teníamos una estrategia. También ellos lo hacían en la universidad. Amarrábamos con un hilo de coser la monedita en el hilo, y cuando la monedita caía la levantábamos otra vez antes de que se meta la alcancía. Caía la moneda, entra la llamada, vuelve a caer, cada 20 segundos vuelve a caer, la levantábamos, y así con una sola moneda hablábamos 10-15 minutos. Eso es robar. Le estás robando a la compañía de teléfonos. Entonces este profesor Severnick, cuando estudió esto y se acordó de eso, dijo: tengo, y es más, en la universidad era más grave. ¿Por qué? Porque el teléfono público de la universidad no pertenecía ni siquiera a la compañía, todavía la compañía de teléfonos no puede decir, bueno, ¿de quién es? Del gobierno, quizá el dinero del gobierno no es pertenencia de alguien, quizá no entra en la categoría de robar, porque es como decir que es de todos, podría uno entrar, pero ese teléfono de la universidad era pertenencia de la universidad, y la cuenta la pagaba la universidad, no es que era del gobierno, era pertenencia de alguien. Entonces le estabas robando a esa, no sé, al patronato de la universidad. Habían pasado 20 años, de que él había estudiado en la universidad. Un día llega a la universidad, toca la puerta, la atiende la secretaria. ¿Quién eres tú? ¿No te acuerdas de mí? Era la misma secretaria hace 20 años. Yo soy Shalom Sevenick. ¡Shalom! ¡Macaraleja! Porque ya estaba con barba y el otro era reventado. Lo que tenía acá, ahora lo tiene acá. Antes lo tenía acá, ahora lo tiene acá. Dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Dice, sí. Dice, son cosas de la vida. Me convencí de que este es el camino. Ta, ta, ta. Dice, bueno, ¿qué se te ofrece? Dice, mira, tengo un problema. Yo cuando estudiaba aquí, jugábamos con el teléfono público y se comían las monedas, nosotros las recuperábamos y esto, y yo estudié que eso es robar y ahora vengo a pagar. Hice una estimación más o menos cuánto pudo haber robado a la universidad y vengo a pagar, no sé, 200, 300 dólares, lo que más uno se estima. Le dice la secretaria, a ver, no entendí bien, ¿tú te robaste el aparato telefónico? No, yo todos jugamos, pero no entiendo qué quieres. No entendía nada. Isabel, ¿sabes qué, Shalom? Yo creo que junto con la religión te volviste loco. No te entiendo nada. Lo pasó con la otra secretaria. A ver si tú lo entiendes. Tampoco la otra entendía. Dijo, yo quiero hablar con el director principal. La secretaria le toca al director principal. Dice, aquí hay un egresado de la universidad que se volvió loco. Y no entendemos lo que quiere. Dice que él no robó el aparato del teléfono. Que las moneditas que subían, que bajaban. No entendemos nada. Entró con el profesor y le dijo, sí, yo esto, y vengo a pagar. Dice, pues estás loco, ¿qué te pasa? Dice, no estoy loco, yo estudié que eso es robar y vengo a pagar lo que robé. Eso es Rabotai, esa es la categoría de Abraham Avinu, y eso es lo que Lot no entendía. Los pastores de Lot decían, ¿qué tiene que mi vaquita vaya y coma un poquito de pasto? No pasa nada, está entrando en campo ajeno, está comiendo fruta ajena. Esto es Rabotai. Ahora, sin embargo, miren algo más profundo todavía. Qué impresionante que es esto. La mayoría de la gente que roba, si tú le preguntas, ¿tú robas? ¿Qué crees, que soy un ratero? No, nunca van a aceptar el hecho que están robando. Siempre van a tener un justificativo a lo que están haciendo. Unos dicen, ladrón que roba ladrón, tiene 1000 años de perdón. Eso es dicho, no de la Torah. La Torah no acepta eso. Si él roba, tú no puedes robar. No existe ladrón que roba ladrón, tiene 1000 años de perdón. No tiene ni un minuto de perdón. Al revés, si el ladrón roba, tú no sigas su camino, no copies. Porque el otro es desgraciado, tú no tienes que ser tan bien. Tú tienes que conservar tu nivel. Siempre cuando la gente roba, tiene un justificativo para hacerlo. No, yo no estoy robando. Los pastores de Lot, ¿por qué se autopermitían que sus animales coman en campos ajenos? Porque ¿saben por qué? Rashi trae. Ellos decían, a ver, aquí estamos en la tierra de Kenán. Y Dios le prometió la tierra de Kenán, ¿a quién? A Abraham. Y Abraham no tiene hijos. Si no tiene hijos, ¿quiénes son sus herederos? Su sobrino, el único heredero es su sobrino, Lot. Entonces, Lot es heredero de Abraham. Y toda la tierra de Kenán está prometida para Abraham. Entonces estamos comiendo de una tierra prometida para Abraham. Es de Abraham, es propiedad propia, eso no es propiedad ajena. Viene la Torah y dice, sí, pero Dios le prometió a Abraham darle la tierra, todavía no se la dio. Se la prometió que se la iba a dar. Mientras no hubo cambio de posesión, no tienes derecho sobre ella. Y aparte, aun si Abraham ya lo hubiera tenido, pero Abraham todavía no murió, para que no lo puedes heredar en vida. Dos errores. Uno, que la tierra todavía no le pertenecía a Abraham. Y aún si le pertenecía a Abraham, no puedes heredarlo en vida, dice el rey Salomón en Proverbios. Gozel aviv beimo beomer en pasha haver hu leish mashit. La persona que le roba a su padre y a su madre y dice, esto no es pecado porque de todos modos algún día los voy a heredar, se considera cómplice de delincuentes. Haber hu, de gente corrupta. Así dice el rey Salomón. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, Rabotai, y eso es lo más delicado, lo más grave de todo. Cuando el robo se trata de justificar. La persona toma algo ajeno y dice, no, ladrón que roba ladrón. No, esto le pertenece porque Abraham de todos modos la tierra de Kenán. No, porque de todos modos yo lo voy a heredar. Ahí está el problema. Cuando el hijo mete la mano en la cartera de su mamá o en la bolsa de su papá y saca dinero, es más grave que si asalta un banco. Porque si asalta un banco, está consciente de que está cometiendo un delito. Pero cuando mete la mano a la cartera de su mamá, ¿qué hice? ¿Es de mi mamá? Pues es de ella, no es tuyo. Pues es lo mismo, Fetchi. Es Ben Soreru More, Achignov Mishelaviv. Eso está clarísimo en la Torah, que es más grave robarle al padre y a la madre que robar a un ajeno. ¿Por qué es más grave? Porque uno no siente que está haciendo nada. Y esto es Rabotai, este es el problema. Este es el problema, yo siento, más grave de nuestra generación. Nuestra generación, siempre, siempre la gente cometió faltas. Pero nuestra generación se caracteriza por la legalización de la corrupción. La gente comete faltas justificadas. Ya se institucionaliza. Cuando fue el diluvio, dice la Biblia, Batishahet ha'aretz lifnei Elokim, se corrompió la tierra delante de Dios, así dice, delante de Dios. ¿Qué quiere decir delante de Dios? Los comentaristas analizan, ¿qué quiere decir se corrompió la tierra delante de Dios? Pues claro que delante de Dios. Hay dos explicaciones. Una explicación dice que la gente hacía las cosas de manera descarada, delante de Dios, como diciendo, me vale, delante de Dios, me vale. Hay gente que comete faltas escondidas. Si Bar Minan se acuesta con un animal que es gravísimo, zoofilia, escondida, lo hizo así, que nadie se entere. Pero aquí ya era descarado. Otro comentario dice, no, al contrario, se corrompió la tierra en cosas que solo Dios sabe. Solo Dios sabe si una persona es onanista o no es onanista, qué hace la persona en el baño o en su recámara. Entonces se corrompió la tierra delante de Dios, y si lo hacían las cosas que Dios es cosas íntimas. Se corrompió la tierra en cosas íntimas. Es otra versión. Yo tengo una explicación tercera. ¿Por qué dice se corrompió la tierra delante de Dios? Escuchen esto porque es novedad para mí. Me salió hace 2 semanas y es la primera vez que lo digo en público y la primera vez que se está grabando esto. Y mañana ya va a estar puesta con la ayuda de Dios en la página de internet. Y miles de personas lo van a escuchar. Tenemos 2.400 usuarios registrados en la página. Y si un día no la pongo, el miércoles ya me llegan los emails. ¿Por qué no pusieron la charla de ayer? ¿No hubo conferencia este martes? Esto es nuevo. 800 títulos, nunca he dicho esto en público, porque para mí fue nuevo. ¿Qué quiere decir se corrompió la tierra delante de Dios? Se corrompió la tierra solamente en los ojos de Dios. La gente no lo veía corrupto. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿no estás viendo la corrupción? No, pues es normal. Eso que hiciste, se corrompió delante de Dios. El único que lo veía mal era Dios. Todos lo veían bien. ¿Me entendió lo grave? Si la gente comete faltas y todavía la humanidad lo ve mal, es menos grave. Hay chance. Pero le decías a una persona, ¿no estás viendo este matrimonio? ¿Se está casando con un oso? ¿Con una yegua? ¿Un hombre con una yegua? ¿Y qué tiene? ¿Que no es un ser viviente? Sociedad Protectora del Animal. Ya estás marginando al sector, hay femenino y al sector animalítico. Estás marginando al sector. Ya, después que pusieron a la mujer igual que al hombre, ahora le toca al animal igual que al hombre también. ¿Por qué lo estás marginando? ¿Por qué no se puede casar con una vaquita? ¿Qué tiene la vaca? ¿Qué, porque nació vaca, qué culpa? A ver, empiezan a decirte filosofías. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene esto? ¿Y qué tiene vender carne humana en la carnicería? ¿Por qué la carne de la vaca se puede vender y la carne humana no? ¿Que la vaca no quería vivir también y la mataste? Tú también puedes matar a un africano y venderlo. ¿Por qué no? Te empiezan a explicar. Como Hitler decía, si puedo fumigar mi jardín y matar ratas, puedo fumigar Alemania y matar judíos. Así lo decía Hitler y lo explica muy bien en su libro Mein Kampf, mi lucha. Y el que lo lee se convence. Cuando él te demuestra de que los judíos eran ratas, pues ya puedes fumigarlos. Él no usó cámaras de gas, él fumigó el jardín. El problema no es cuando la gente comete faltas. El problema es cuando ya no lo ven como una falta. El único que lo veía como corrupción era Dios. Se corrompió la tierra en los ojos de Dios. Nada más Dios decía, está corrupto. Todos decían, está bien. No pasa nada, ¿qué tiene? Derecho, libertad de expresión. libertad, democracia, cada quien puede actuar lo que quiere, libre albedrío. Eso fue lo grave. Y eso es lo que pasó al sobrino de Abraham, a Lot. Los pastores de Lot usurpaban el terreno ajeno, y cuando le reclamaban, oye, pero estás robando, decía, ¿qué estoy robando si de todos modos es de Abraham y no tiene herederos y somos herederos? Cuando ya no lo ves como un pecado, ahí es más grave el pecado. En Sodoma y Gomorra, el que lee el Talmud, lo que cuenta, era ley. La maldad era ley. Era ley. Hay cosas que cuenta, dice que una persona que le dio un golpe a una mujer embarazada y la abortó. La Torah dice que tiene que dar una indemnización por el aborto que le hizo. En Sodoma y Gomorra, ¿cómo era la ley? Abortaste a esa mujer. Ahora tiene que ir a tu casa, hasta que no la dejes embarazada no la puedes soltar. Esa es la forma de indemnizar. Tienes que vivir con ella y darle otra vez un embarazo de 6, 7 meses como estaba. Cuando llega a los 7 meses se la devuelves al marido. Así era la ley. Pues tienes razón. ¿Qué sirve que le dé dinero? Mejor que la embarace. Y si les sigo explicando, casi los convenzo. Ese es el problema. Cuando la corrupción, cuando las cosas tan nobles, sensibles del ser humano natural se violan y la gente no lo ve como algo malo, ahí es la gravedad del asunto. Ahí viene el problema. Y para eso viene un Abraham, a salvar al mundo, a salvar a la humanidad, decir, esto es grave, esto estás usurpando el campo ajeno. No, pero es tuyo, ahorita estás robando. Esto es robar, no busques justificativos. Di, estoy robando. Ok, si estás consciente, algún día vas a mejorar. Pero si dices, no, pues no tiene nada, que ese roba el ladrón, que roba el ladrón. Esto es Rabotai. ¿Cómo se puede entender lo que estamos viviendo? Todavía la mente no puede captar. No puede captar. El hecho de que existen, Bar Minan, el concepto que se llama homo. Y me contó, una persona me trajo un periódico que existen sinagogas de homos, de judías, en Los Ángeles, y que hacen matrimonios. Fulano le dio a su compañero el anillo, dijo, he aquí, tú eres consagrado para mí, como la ley de quién, como la ley de los changos, no sé, como la ley de quién, la ley de Darwin, como la ley de quién, como la ley de la corrupción. La gente puede llegar a tener instintos bajos, pero institucionalizarlo, legalizarlo, y ahora viene lo peor, desfilarlo. Hay un desfile que se llama, ¿cómo se llama el desfile? ¿Saben cómo se llama el desfile? Sí están enterados de lo que estoy hablando, ¿no? Lo que está pasando en Jerusalén. Jerusalén está ardiendo, está al borde de una guerra civil, Jerusalén, porque este viernes está programado el desfile del orgullo, así se llama, el desfile Mitzad Agava, el desfile del orgullo. Estoy orgulloso de estar casado hombre con hombre, o mujer con mujer, y desfilan, estamos hablando de paisanos. ¿En dónde? En la Tierra Santa. ¿En dónde? En la Ciudad Santa, al lado del Kotel. Desfile del orgullo, así es el nombre del desfile. Los religiosos protestaron, y la gente normal, que todavía queda un poco cuerda, también protestó y dijeron que no lo van a permitir, que van a hacer manifestación y no van a permitir. Mi hijo está en Jerusalén, dice, papi, está ardiendo Jerusalén, botes de basura ardiendo por todas las esquinas de los manifestantes en contra de este desfile. Y la policía estuvieron haciendo un debate si permitirlo, si no permitirlo. Al final dijeron, así salió el domingo la decisión, el dictamen de la policía, aunque esto va a provocar mucho disturbio, pero en defensa de la libertad de expresión y de la democracia no podemos prohibirlo. Está autorizado el desfile del orgullo el día viernes, Erev Shabbat, en la Ciudad Santa. Y como los religiosos empezaron a protestar, ¿qué hicieron este grupo? Fueron e incendiaron una sinagoga en Tel Aviv. Dijeron, si ustedes dicen que nosotros no podemos desfilar en Jerusalén, ustedes tampoco pueden tener sinagoga frente a la mía. Y el que lo ve dice, pues tiene razón, libertad de expresión, respeto a la expresión ajena de déjalo que viva como quiere. Eso es lo grave. Eso es lo grave, es cuando algo tan corrupto se convierte en algo normal, lo que la gente antes hacía escondidas, lo institucional, lo legalizas y haces un desfile. Ahí es donde se destruye, ahí Barminán, si estuviéramos en la generación del diluvio, si no fuera porque Dios juró que no va a traer el diluvio, lo vuelve a traer. Cuando ya ni sientes, cuando ya la tierra se corrompe nada más en los ojos. Por eso esa gente que sale a gritar, no estoy defendiendo sus acciones. Mi hijo me dijo que el Rav Hades prohibió a sus alumnos salir a manifestar. Pero esa gente que lo está haciendo, por lo menos están demostrando que todavía hay alguien que lo ve mal. Porque si no, ¿sí? ¿Qué pasó? No pasó nada. Pues hay Yiddish, hay Ashkenazim, Sefaradim, turcos, Shami, Marroquín, Tam, estos, hay conversos, hay homos, hay lesbis, hay comunidades. Y cada comunidad tiene derecho a vivir como quiere. Son comunidades. ¿Es una comunidad? ¿O es una corrupcionalidad? ¿Una destrucción de la especie humana? Eso es un punto de reflexión para esta semana. ¿Saben por qué? Porque esta noche, 17 de Heshvan, es cuando empezó el diluvio. Así cuenta la Torah. El Yom Shiva Azar, el día 17 del segundo mes del año, 17 de Heshvan, se abrieron todas las fuentes de agua de arriba y de abajo y se empezó a diluir, por eso se llama diluvio, se empezó a diluir la materia ya, y es cuando tenemos que reflexionar. ¿Por qué se destruyó el diluvio? No por los pecados que hacían de corrupción sexual, no por los pecados, por robar, pero no por robar, porque la gente ya no lo veía mal, la gente decía, no tiene nada de malo, ¿qué tiene? Tomé una ciruela del vendedor, que él me dijo que se puede, ¿puedo probar una? Sí, pruébala, a ver, ¿qué le hicimos? No le hicimos nada, si él nos permitió, sí, permitió que pruebes una ciruela, no que vengan 1,000 personas que le acaben la mercancía, pero no robamos, probé una ciruela. Eso es lo grave, cuando la gente ni se da cuenta, cuando una persona tiene un choque barminal, y se da cuenta que justo la semana pasada venció el seguro y le habla a la gente de seguro y le dice, oye, échame la mano, hazme una renovación retroactiva. Y el agente es cuate y te lo hace y te salvó de 4,000-5,000 dólares de gastos. ¿Viste qué buen agente tienes? ¿Sí? Tienes un buen cómplice para tus robos. Es un hurto y tiene que venir en reencarnación para pagarle al dueño de la agencia de seguros esos 4,000 dólares, porque lo estás robando. Si no estás protegido, por algo Dios hizo que se te olvide de renovar la póliza, para que tu caparaz sea el dinero y no la salud, y tú estás renegando a eso y estás buscándole vueltas para tomar. Y así como estos decenas de ejemplos que la gente ni siquiera dice, ¿qué hice? No hice nada, nada más renové retroactivo. Es lo que tenemos que aprender de Abraham Avinu. Ese es nuestro patriarca. Y ese es Maguen Abraham. Eso es lo que nos va a salvar en esta generación tan difícil. Por lo menos hacer conciencia. No dejarnos engañar por lo que enseñan las telenovelas y todo eso, donde están legalizando todas las infidelidades, todo lo negativo lo están haciendo diversión. Pues no estoy haciendo ningún pecado, me estoy divirtiendo. No, estoy nada más, estoy jugando. Eso tenemos que nosotros tratar de aprender de Abraham Avinu, a no ser así, a estar despiertos, a decir, esto está mal, ok, no puedo hacer nada contra eso, pero está mal, así no debe de ser, así no se deben de hacer las cosas. Si nosotros logramos esto, estamos siguiendo la escuela de Abraham Avinu, y si seguimos la escuela de Abraham Avinu, Dios nos va a dar la misma protección, Maguen Abraham, la protección que le dio Abraham, nos va a dar al pueblo de Israel hasta que llegue Mashiach Tzidkenu, amén. A continuación, vamos a decir un Kaddish, Leilun Ishmat, Ezra ben Julia, que hoy fue su aniversario. Rabbi Hananiah ben Akashia Omer, Ratzak, Kadosh Baruch Hu, Lezakot Israel, Lefija Kibala en Torah Mitzvot.